Suc de poma.
Suc de poma.
El podcast.
El podcast. 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 Podcast.
Hola, buenas tardes. Estamos en la reunión de junio de 2026 de Suc de Poma. Probablemente la última reunión virtual que vamos a tener de la jornada antes de tomar un periodo de vacaciones antes de septiembre. Y bueno, pues vamos a tener dos temas. Bueno, uno va a dar para bastante, otro más sencillito que nos trae Jaime, pero que puede ser muy útil. Pero antes de pasar con la lista de asistentes, lo que quería es tener un recuerdo con Josep Biesa, que falleció el pasado martes, el día 2. Una persona que ha estado con Suc de Poma pues desde el primer momento, vamos, en aquella primera reunión que tuvimos en la delegación delegación territorial de Cataluña en Barcelona, pues él estaba allí y allí fue donde salió la idea de tenemos que hacer más reuniones como estas, y él se apuntó desde el primer día. Una pérdida que la vamos a notar muchísimo tiempo, porque él estaba presente en prácticamente todos los podcasts. Acompaño en su sentimiento a la familia, amigos, porque prácticamente a todos nos tocaba un poquito, yo sé. Bueno, voy con la lista. La primera persona que tengo en la lista, Lucía Melchor. Hola, ¿qué tal?
Pues hola, un poco resfriada, pero por lo demás bien. Y nada, sí, un recuerdo para Josep, La verdad que ha colaborado muchísimo en el grupo.
Sí, sí. La siguiente persona que tenemos en la lista es Juanma Villalba. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues un recuerdo también para Josep y sin novedad aquí.
De acuerdo. Pues la siguiente persona que tenemos en la lista es María Jiménez desde Sevilla. Esta Hola. Mujer se presenta en las presenciales, se presenta en las virtuales. Vamos a poner un día de estos, ponerle una etiqueta de Suc de Poma. Una etiqueta, una medalla.
Sí, yo voy con mi moto.
Sí. De acuerdo, estupendo. Bueno, pues seguimos con la siguiente persona, Manuel Barragán. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues lo primero, vaya mi recuerdo para Josep, que era una gran persona y se le va a echar de menos, desde luego que sí. Y bueno, no sé, desde la última vez que estuve aquí, así de novedades, me compré una línea Brian y un MacBook Air M4. Ajá. Y de momento, bueno, pues nada más.
Sí, sí. Ahora lo que sucede es que vas a tener una competencia muy grande con iOS 27 y hacer atajos, ¿eh? Porque como ahora dice que se pone a hacer a viva voz, sé hasta qué punto, al menos para empezar a hacerlos y luego trabajarlos, puede ser buena idea o acabar quitándote el trabajo en ese sentido.
Pues vamos a ver cómo va la cosa. Esperemos que bien, ¿eh? Tengo ganas de ver cómo funciona.
De acuerdo. Pues bueno, la siguiente persona, Jaime Franco. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos tristes por la pérdida de Josep, una persona que siempre ha estado ahí desde el principio. Yo cuando cambié de Android a iPhone fue el primero que me inició en este mundo y siempre era una persona dispuesta a ayudar a todo el mundo de forma desinteresada y le tengo mucho que agradecer y la verdad es que se le echará mucho, mucho, mucho de menos.
De acuerdo, muchas gracias. Pues la siguiente persona que tenemos en la lista es Luz del Carmen. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, primero que nada, pues recordando a Josep con mucho afecto. No sé si por allá donde estés, Josep, se escuche el podcast, pero bueno. Saludos a toda su familia y allegados. Y pues sí, me sorprendí, pero bueno, pues un abrazo a la distancia.
Sí, sí. Bueno, pues tenemos a la siguiente persona, Antonio Fernández Zaldívar. Hola, Zaldi, ¿cómo va?
Buenas, bien, por aquí, sufriendo los calores. Y además de un recuerdo para Josep, que no
Sí.
Yo no sé si hubo alguien que trajera más novedades o con más frecuencia. Pero
sí, no, el que me hacía la competencia era él, la verdad. Sí. Me ha dejado solo en este sentido.
Y aquí perdiendo un poco la paciencia con las Ray-Ban Meta dichosas, que es la novedad de la época.
Estupendo. Bueno, pues tenemos una persona que está muy bien que venga aquí, porque parece que ha participado alguna vez, pero que vuelve otra vez a participar. Jesús Pavón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Jesús.
Muy buenas. Pues aquí hay otro muerto calor.
¿No? Como se dice, por latitudes las mismas, ¿no?
Sí.
Aunque sea el otro extremo de la comunidad autónoma.
Sí. Por aquí estoy por Huelva. No, sí, yo sí. No he participado nunca.
¿No has participado en alguna vez o en alguna cosa?
No, este es el primer podcast.
Ah, estupendo. Pues oye, entonces, enhorabuena por venir hoy aquí. Bienvenido. A estar con nosotros. Y si que te gusta eso, pues tienes la puerta abierta para todas las veces que quieras participar.
Me pilláis un poco lejos para las no virtuales, pero sí.
Sí, para más virtuales, sí. Y si no, por radio. He de decir, aclarar que Jesús Pavón es un gran radioaficionado. Y bueno, traste un montón de cosas de estas.
Bueno.
Muchas gracias. Seguimos con la siguiente persona. Teresa Codina. Hola, ¿qué tal?
Aquí estamos, chicos. Y tranquila, un recuerdo para Josep, que muchas veces me lo he encontrado, no solo en las reuniones presenciales, que también, claro, y siempre traía cositas para enseñar, sino que muchas veces estaba ahí en el Cux de Poma, en las comidas, echándole una mano a la gente, estaba toda la santa tarde, y a ti qué te pasa, y cómo lo solucionamos, y esto que el otro. La verdad que es una persona que se le echará en falta.
Sí, se echaba mucho.
O cosas, sea
sí,
que sí. Siempre que hay una pérdida de estas en un grupo que sí. Es pequeño, en el fondo somos cuatro gatos, pues la verdad que se echa de menos.
Hay que decir que siempre ha habido mucha gente que ha comentado aquello. Oye, el grupo de WhatsApp de Sub de Poma, y Sub de Poma como tal no tiene un grupo de WhatsApp. Se hizo un grupo de WhatsApp para domótica, que por cierto ahora está bastante de capa caída, pero grupo de WhatsApp de Sub de Poma no hubo, porque muy pronto se creó el de Sobre Tabla Crux de Poma, o en castellano se diría sobremesa, el gusano de la manzana, o los gusanos de la manzana, que era precisamente el que montó él y que prácticamente todos nos fuimos para allá. O sea, no es Sub de Poma oficial, pero sí que estamos mucha gente de la calle en Sub de Poma y realmente quien montó, levantó.
De hecho, los TR de la ONCE, sí. Cuando la gente tiene, por ejemplo, es principiante y tiene dificultades, le derivaba, mira, tal día se reúnen los de Cux de Poma. Bajad y mira las dificultades que tengáis, se las preguntáis. Sí. O sea, que ellos mismos también derivaban en el fondo a Josep, a Jaime, a las personas que estaban ahí al pie del cañón cada día.
Sí, tanto que sí. Vamos, lo echaremos mucho de menos. Y la siguiente persona que hay en la lista, pues soy yo, Juan Núñez. Hoy a lo mejor hay gente que dice que se me oye mejor porque tengo el micrófono enchufado alrededor directamente, sin mesas de mezclas ni inventos, que mira que he estado a punto de comprarme un invento, pero vamos, lo dejamos para la próxima temporada. Luz, lo habíamos comentado por la lista, bueno, lo habías comentado tú, yo lo había recordado por la lista, de que estabas buscando algo para controlar dispositivos domésticos por mando a distancia mediante sea una Alexa, mando a distancia accesible, ¿verdad?
Sí, porque la verdad ahorita ando batallando con mi aire acondicionado y con otros dispositivos que ya sé que tienen que ser dispositivos que manejen mando y que no son inteligentes, vaya. Entonces, necesito encontrar un mando que pueda configurar sin estar necesitando apoyo visual. Me han hablado de Broadlink, pero no me convence porque hay que usar el reconocimiento de pantalla, entonces es un tedio.
Las aplicaciones de Broadlink, yo tuve un Broadlink hace tiempo, lo acabé arreglando. El aparato está muy bien, funciona bien cuando funciona, la verdad. La aplicación tiene un problema y tiene una ventaja. El problema está, ojo, que hay dos aplicaciones para Blacklink. Uno es HC for Europe y otro es, no me acuerdo el nombre. La cuestión es que tú reconoces el dispositivo, si lo tiene en el catálogo, que eso es otra cuestión, y entonces tú te montas como si fuera piezas en un mando a distancia en la pantalla del teléfono. Y este es el problema de como dices tú, de reconocimiento de pantalla. Esas piezas, por ejemplo, un teclado numérico, y te vienen tus números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 0, ¿no? Un control de subir temperatura o bajar temperatura. Eso es otro módulo. Un control para, ¿qué te voy a decir yo? ¿Subir volumen o bajar volumen? Imagínate que quieras también el mando de, por ejemplo, control de una tele. Todo eso son piezas que tú vas montando. Hay mandos que ya están hechos para aparatos y ya lo tienes ahí, punto. No tienes que tocarlo más. Pero esos módulos de forma directa no son accesibles. Con reconocimiento de pantalla sí acabas pasando por encima del botón 1, del botón 2 y del botón 3. Mucha gente lo que usa es estos Bradlink directamente desde Alexa. Es decir, cuando lo has configurado, lo has montado y todo lo demás, desde un Google o desde una Alexa, les dan las órdenes.
Y claro, pero montarlo en circuito te ayuda, ¿no?
Sí, necesitas ayuda, la verdad. Ahí, hacerlo uno por uno propio va a ser muy, muy difícil. Hay sí, que tener claro. me lanzo a la piscina.
Ajá, y yo lo que buscaba es un mando, pues, universal.
Sí. Luego hubo una serie, sobre todo si son aparatos con infrarrojos, de Smart Life, yo tengo aquí uno, comentaré luego porque te lo tengo ahora mismo parado, que son, funcionan con Smart Life. Entonces estos aparatos pueden memorizar funciones y botones. Hay aparatos que ya vienen, por ejemplo la tele de la casa LG, ya te viene integrada, ¿no? O un ventilador de techo, o un montón de cosas. Pero la verdad, comparativo con Bradlink, no es tan flexible. Si te funciona, funciona. Si no funciona, nos quedamos.
Pero una cosa, Juan, dime, ¿a ti te funciona bien Smart Life?
El Smart Life es para ajustarla y no tocarla. Ups, te digo la verdad.
Yo, por ejemplo, tengo un programador de riego,
sí,
¿vale? Que va con Smart Life. Y vale, los deslizables estos de los minutos, es que es imposible.
No. Todos esos ajustes te los tienen que ajustar y una vez ajustado no tocarlos.
Ya, pero
claro. Para, una cosa que tiene la aplicación, no sé si has entrado últimamente, es que tiene un modo de accesibilidad.
Sí, pero
que yo... Hay ciertas cosas que no te las saca. Por ejemplo,
pero el deslizable este de... Bueno, que no es un deslizable, parece ser que visualmente sale como una ruleta. Y sí, yo incluso he intentado girar con el dedo a ver si así lo consigo, pero no hay manera, ¿eh? Es que no, es una aplicación muy...
Es una operación muy, muy complicada. Eso es decir, es o alguien te hace, digamos, el ajuste y ya no lo tocas más, o si quieres echarle a hacer ajustes, te echas a echar de tiempo.
La única cosa es mirar que sean cosas que a través de Smart Life luego puedan ser compatibles,
sí,
pues con Alexa o así. Pero...
No, es que mira, hazte una idea. Yo tengo unas luces que son tres luces, que es una en la habitación, una en el pasillo y otra en el baño. Hace tiempo me compré el típico botón de pulsar, pulsas una vez o pulsas dos veces y hace dos o tres funciones. Yo me hice dos escenas, que una escena era encender las tres luces y otra es apagar las tres luces. Por ejemplo, para ir de la habitación al baño de noche, por un decir, ¿no? Pues yo me mareé mil veces para conseguir hacer las dos, las dos escenas, se las conseguí meter al aparato, funciona, ya no lo he vuelto a tocar. Yeah. No voy a ajustar de que me ponga, si es de noche, me ponga más luz o menos luz. He conseguido que me las enciende y me las apague, de verdad.
Ya, pero en el caso de un riego, pues es que no es igual.
Riego es más complicado.
Estás en verano, el riego que necesitas.
No,
de hecho, es muy complicado. Pues yo buscaba otras marcas, porque claro, yo he visto en Amazon algunas cosas, pero claro, yo puedo decir, ok, compro de esta marca, pero la aplicación, ¿cómo es? O sea, no la
si
conozco,
es la aplicación... no voy a arriesgar. Si es la aplicación de Smart Life, te digo yo, la aplicación de Smart Life es para usarla viviendo. Y ese modo de compatibilidad con VoiceOver que viene ahora, es decir, cuando has actualizado, no sé qué versión de Smart Life será, pero si vuelves a entrar, de golpe de brazo te dice, oye, ¿quieres? Porque además detecta que VoiceOver lo tienes en marcha. ¿Quieres activar el modo de compatibilidad con lectores de pantalla? Le dices que sí y entonces cambia, la aplicación cambia. Y hombre, más fácil de manejar es. Otra cuestión, que tengas todos los ajustes, yo no la he navegado mucho, no te puedo decir exactamente, me he encontrado que hay ajustes, no, pero a mí me han dicho gente de que todos los ajustes no están.
Y pero por ejemplo,
es lo que yo te iba a decir, que yo creo que yo desde que le activé eso de la accesibilidad me salen menos cosas.
Sí, está más limitada. Lo que no sé hasta qué punto está más limitada. A lo mejor me dice, oye, las escenas que tienes las tienes, pero no las puedes cambiar. Dices, pues oye, pues mira, he perdido hacer las escenas. También, es decir, yo no hago muchas escenas porque tenía esas dos, la de encender todas las luces y apagar todas las luces. Y no me dices, ya dices, no lo tocas. Es decir, hay muchas de estas cosas de domótica, muchas veces queremos, es que le digo a viva voz, enciéndeme la luz de no sé qué. Y te la enciende, ¿no? Dice, no, lo que te interesaría es que yo voy pasando por una habitación y me enciende las luces o a tal hora me baja las persianas o cosas que las haga él automáticamente, incluso con sensores, la verdad, ¿no? Cuando hace 10 minutos que no detecta nadie en casa, que se ponga en marcha la alarma, por un decir. Y esto es domótica a nivel más militar, por no decir más civil, ¿no? Y esto es bastante más complicado. Entonces, claro, Smart Life para esto no es. Hay que verlo. Si no...
Claro, entonces, aparte de Broadlink y Smart Life, ¿no hay alguna otra marca que digas tú, bueno, la aplicación es
Si es un aparato de aire acondicionado, uh-huh. Había un aparato que lo hacían, además lo hacían aquí en España, no me acuerdo. Parece que Teresa lo tuvo. Si anda Teresa ahí, ¿cómo se llamaba? Y tenía, por ejemplo, mandos de distancia de aires acondicionados. Pero tiene un montón. ¿Cómo se llamaba? Ostras, no me acuerdo. Si alguien no se acuerda, pues que nos lo comente porque tenía un nombre foral o alguna cosa así, no me acuerdo.
La cosa es que funcione luego.
Sí, claro. Sí, funcionaba. Lo que pasa es que era específico para aires acondicionados. Otro problema es, aparte de aire acondicionado, ¿qué otra cosa quieres mover con eso?
Luz del carbón. Que de momento lo que tengo en mi cuarto es aire acondicionado, porque...
Pero tú también comentabas un microondas, Cele, que querías.
Sí, pero el microondas no maneja control remoto.
Entonces, es que el microondas generalmente no tiene ni mando.
El microondas no tiene control remoto, no tiene ninguna. Sí, suerte es si tiene ruletas o tiene botones, ¿no? Hay algunos ahora que son táctiles. ¿Qué es táctil?
Sí,
es más difícil. Táctil, lo único que hay, que por ejemplo, que lo está haciendo la ONCE aquí, digo por si allí no otro han enseñado, no otro han comentado, uh-huh. Es poner encima del táctil una plantilla con los agujeros de las zonas táctiles. Uh-huh. Es decir, te haces como si fuese un recorte. Imagínate que tenemos la zona táctil, es un cuadrado del tamaño de la pantalla de un iPhone. Esto es algo que todo el mundo identifica.
Y está, ¿no?, muy pequeño el
espacio. Entonces es más complicado. Y entonces aquí lo que se hace, me hace que es en metacrilato, en un material plástico, pero se puede hacer. Yo he visto
Son plantillas impresas.
Plantillas plásticas. Sí, sí. Uh-huh. Pero es que yo le he visto gente hacerlo con goma EVA. La goma EVA es la goma de las bambas. Y esto se puede cortar con un cuchillo sin problemas, ¿no?
Y luego entonces, está la pintura esta de...
Sí, la pintura de plomo. Pero es que lo que hacen es recortar un trozo de esta goma, ajá, como si fuera toda la zona táctil y solamente dejas unas ventanitas, es decir, haces un agujero en esa goma solo en los sitios donde están los botones.
El epítoco.
Sí, imagínate. Si en la parte de arriba hay tres botones, pues tendremos una, dos, tres ventanas. Y luego puedes poner alguna indicación en la goma, lo que sea. Lo pegas encima de la zona táctil y entonces tú puedes ir tocando cuando dices, mira, este es el primero, este es el segundo, tercero, yo creo el tercero. Pues pum, aprieto dentro de la ventana. Como está atento, entonces te detecta. Esto yo lo he visto gente hacerlo en plan casero. O sea, incluso en YouTube hay gente que explica cómo es su horno y cuántos botones tiene o cuántas zonas tiene y se lo han hecho. La 11 tiene ese servicio aquí en España.
De hecho, pero antes me lo adaptaron. El anterior, creo, o uno de los anteriores, pero este nuevo ya no se ha adaptado, claro. A veces que estoy sola y necesito manejar algunas cosas. Ponía de ejemplo mi aparato de aire acondicionado porque, claro, ese tiene botones, ese tiene un control remoto. Y hay unas cosas que no me acuerdo para qué función es cada botón.
Sí.
Y el otro día estaba batallando yo para configurar que no se movieran las rejillas, por ejemplo.
Sí.
Entonces, ahí sí es bien útil un control de estos inteligentes. Ahí,
mira, una cosa me lo comentó, parece que fue Jaime hace tiempo, en la última quedada me lo comentó, y está muy bien. La aplicación Notebook LM, tú le puedes pedir por información de mandos a distancias y de aparatos, manuales de aparatos. Y entonces te puede decir exactamente... en qué parte del mando está un botón o en qué parte de la botonera está un botón, para que os hagáis una idea. Aquí en casa de mis padres ha entrado una televisión Samsung de 32 pulgadas jubilando una vieja LG, la nueva es internet, pues hazte una idea, yo la he puesto en marcha. El único problema que tuve es que mi padre es como es. Y entonces la quería poner, enchufarla antes de sacarla de la caja. Digo, yo sacarla de la caja, móntale la peana. Espérate, no, ya estaba mi padre con el enchufe. De aquí se enchufa, aquí ya está. Y claro, tuve que pegarme al principio que estaba en inglés. Eso sí que decía. Claro, yo el primer problema que me encontré era que mi mando a distancia yo no sabía exactamente cómo era. Me habían dicho, sí, pulsa el botón mute, pero el mando a distancia es el botón complejo. El mando es complejo, que viene con todos los botones. Yo sabía del monitor que tengo yo aquí en el ordenador que yo tenía el mando antiguo, que es grande, el simplificado, el que tiene cuatro botoncitos. Y claro, yo sé dónde está el botón mute en mi mando, pero no en el de la tele de que acabamos de comprar. Claro, ahí hacerle una foto, por ejemplo, aunque sea con My Eyes, le haces una foto al mando y le dices, oye, descríbeme todos los botones de arriba abajo, de izquierda a derecha. Y luego incluso después hacer preguntas, ¿cuál es el botón de mute? Porque sabes qué es, pulsas el botón de mudecer, de silencio, de mute, lo pulsas de 1 a 2 segundos y cuando lo sueltas te empieza a hablar la televisión Samsung.
Sí, claro.
Pero es que si no has hecho ni ajuste ni nada, ¿eh? Es decir, en el primer momento, a mí me pasa que me salió hablando en inglés.
Y las máquinas de aire acondicionado, ¿verdad? A lo mejor sí, sí. Más que, bueno, no sé si tienes de conductos o tienes de estas de splits o
es un mini split que tengo desde hace más de 10 años.
Ah, vale.
Y aquí la situación, por ejemplo, es una de las razones también por las que quería un control remoto de estos universales inteligentes para manejarlo con control de voz, en este caso con Alexa o con el HomePod, cuando me lo reparen, si es que me lo reparan, claro, que lo dudo. El caso es que, pues, para poder regular ciertas funciones desde el altavoz, porque claro, a veces no sé a qué temperatura está, y si yo la quiero poner a temperatura tal, o si quiero que las rejillas estén más arriba, o sea, ¿cómo puedo controlar eso de manera más accesible? Porque madre mía.
Bueno, ostras, aquí claramente es que estás delante, pero no te voy a dar una solución en plan, o haces esto, haz lo otro, porque te mentiría la verdad. Nosotros la televisión antigua, la LG, la manejaba precisamente con un mando de este tipo, de estos infrarrojos de Smart Life. Porque había una tele LG, dijo, oye, la tele LG me daba para subir volumen, bajar volumen, cambiar canales, encenderla y apagarla. Que mis padres se acostumbraron mucho a eso de decir, Alexa, apaga la tele. Y entonces se apagaba la tele, eso le encantaba. Y a mí me ha costado, porque la Samsung la he conectado vía SmartThings. Entonces, al conectarla vía SmartThings, la puedo poner en Alexa. Curiosamente, aquí en el Google que tengo encima de la mesa no la tengo conectada.
Sí.
Ellos lo que quieren es decirle, Alexa, enciende la tele y apaga la tele, porque eso se han acostumbrado, que es una pasada. Entonces, te digo, ahí es la verdad. Probarlo y que te funcione. Ese es un sistema de prueba error. Si funciona, te digo yo, mis padres se acostumbraron. A mí yo me acostumbré a cambiarle cambiarle el canal. Es decir, pon el canal tal cual, que tienes que decir el número del botón del mando a distancia, el 6, el 7 o el 8, ¿no? Yo el 6 tengo antena 3, por lo tanto no es el canal 3. Hay que acordarse de que el canal es otro. Comento. Y entonces puedes probar. Claro, yo decirte, coge Broadlink, lo vas a probar. Yo no sé si Broadlink es compatible con Alexa, que me imagino que sí. Hay que mirar.
Sí, Broadlink creo que sí tiene controles compatibles con los tres asistentes, con Alexa, con Siri,
Mírate, porque hay Broadlink, el RM3, el RM4, el Pro, el no sé qué, hay varios. Y muchas veces lo que cambia es qué puedes conectar. Lo digo porque, por ejemplo, hay cosas que funcionan vía infrarrojos.
Sí.
El aparatito que tengo yo aquí en Smart Life es el vía infrarrojos. Y hay aparatos que funcionan por radiofrecuencia, 433 MHz. Entonces, hay aparatos de Broadlink que son las dos cosas y aparatos que son solo una.
Pero, por ejemplo, yo tengo un motor Somfy para regular todos y cosas de estas.
Sí, sí.
Y no he encontrado ningún mando. Entonces me ponía que había unos de Tahoma, que bueno, las centrales de Tahoma son muy caras, que yo pensaba para controlar uno solo, pero luego había una cosa que lo llamaban el Connectivity Kit, y me parece que se podían poner más mandos ahí. A lo mejor hay alguno, o sea, si miras la marca de tu cacharro, a lo mejor puedes averiguar qué forma tienes de domotizarlo.
Sí.
Pues sí, sería muy útil porque la verdad sí, sí. A veces
por he tenido eso, problemas. Lo primero, sí, sí. Por eso, Luz del Cambio, lo primero que tener claro es saber qué marca de aparato, qué mando, modelo de aparato y saber la distribución del mando a distancia. Entonces, claro, sabiendo ya esas tres cosas, sí, sí se puede empezar a investigar con más facilidad.
Pues me parece
que había otra marca, pero no era accesible. Ostras, estas cosas las tendría bien tenerlas apuntadas en algún sitio, porque cosas que te acabas cruzando y 5 años después dices, ostras, ¿dónde había visto yo aquello? Porque claro. Hay más controles, como acabo de comentar. Aquello se presentó, aquello que digo yo, de los mandos a distancia de aire acondicionado, se llegó a presentar en Unlay 2016. Estamos hablando hace 10 años. Ya funcionaban. Hoy en día no sé, y era una empresa de aquí, de Barcelona.
Bueno, muchísimas gracias, de verdad.
Sí, sí. Ah, no te hemos hecho mucha ayuda, perdón, porque ahí, no, hasta aquí, como decimos, llegar.
Igual alguien que escuche el episodio sí, puede decirnos,
sí,
¿no?
Sí, porque... te puede ayudar, sí, claro, hay muchas veces que nos llega a info@subdepoma.org, digo, porque nos escucha gracias. Mucha gente que no está en la lista, dice, oye, que aquello que habíamos comentado, y nosotros no tenemos ningún problema de pues añadirlo al siguiente podcast o comentarlo a través de la lista, pues la gente que está en la lista. Tenemos dos temas principales. Jaime, ¿te atreves con lo de el pago por NFC?
Sí, si queréis. Hago esto, sí, que sí. Es breve, o al menos intentaré hacerlo breve, y luego ya nos metemos de lleno con iOS 27, que tiene muchas novedades.
Perfecto.
Y sí, muchas sí. Dudas e incógnitas también, porque acaba de salir del horno y hay muchas dudas. Vale, pues voy con lo que había preparado. En la quedada del mes pasado, la presencial de mayo, estuvimos hablando así de varios temas de seguridad con el iPhone. Sobre todo nos centramos en pagar con Apple Pay con el iPhone. Y todo el tema de códigos del iPhone, los códigos para desbloquear el iPhone y tal. Y nos quedó pendiente en el tintero hablar de cómo se podía desactivar el Apple Pay para pagar con el iPhone bloqueado, para proporcionar de esa forma un poquito más de seguridad y de privacidad a ese tema. Ya sabéis que en los iPhone, cuando hemos configurado una tarjeta para pagar, para comprar en sitios, podemos emplearla de forma rápida con el móvil bloqueado, simplemente haciendo dos toques en el botón de encendido en los móviles con Face ID o dos toques en el botón de inicio en los móviles con Touch ID, y de esa forma, de forma súper rápida, ya tenemos en la pantalla preparado para pagar en los datáfonos. Esto es súper práctico, pero a la vez conlleva un poquito de riesgo, porque en cualquier descuido, si alguien nos coge el móvil de una forma súper rápida, en 3 segundos, puede, con ese gesto de dos toques, puede ver si tenemos configurado ese móvil para irse por ahí de compras, por tiendas y tal. Entonces, no está de más, igual hay gente que pensará que es un poco una chorrada, pero no está de más proporcionar un poquito más de seguridad, sobre todo porque con lo que os voy a comentar, la experiencia de usuario de rapidez para pagar no se ve prácticamente afectada, es súper rápido y tenemos ese extra, digamos, de seguridad y privacidad. Entonces, a ver qué se puede hacer para esto. Se pueden hacer dos cosas. Lo primero es desactivar el acceso de cartera desde la pantalla de bloqueo. Esto lo voy a ir haciendo así sobre la marcha. Enciendo el móvil un momentito.
17:49, dos notificaciones. Ajustes.
Vale, pues entramos en ajustes. Vamos a ver primero cómo desactivar la aplicación cartera en la pantalla de bloqueo.
Ajustes, encabezamiento.
Ya estoy en los ajustes.
Tiempo de uso, Face ID, emergent, Face ID, código, botón.
Aquí, entraríamos en Face ID y código. Los móviles que tienen Touch ID, pondría Touch ID y código. No voy a entrar para no poner el código, pero es súper sencillo. Simplemente entrar, hay varios encabezados. Uno de ellos es algo así como acceso con pantalla bloqueada. Y abajo hay una serie de funciones y aplicaciones que se pueden tener acceso, entre ellas esta cartera. Sería cuestión de desactivarla, ¿vale? Esto es lo primero. Luego, lo segundo que tenemos que hacer, vamos a...
Emergencias SOS, privacidad y seguridad, cartera y Apple Pay, botón.
Aquí, cartera y Apple Pay, entramos.
Permitir a cartera y Apple Pay acceder a encabezamiento.
Tenemos que buscar el botón.
Apple Intelligence y Siri, búsqueda, notificaciones, actividades en directo, datos móviles, ajustes por omisión de Apple Pay. Tarjeta, dirección y preferencias, botón.
Entramos aquí. Y ahora vamos al final del todo. Un toque con 4 dedos, vamos rapidito.
Probar demo de Apple Pay. Paga con el iPhone. Pulsa dos veces el botón lateral en cualquier momento para acceder a tus tarjetas y pases.
Vale, esta es la aplicación.
Pulsar dos veces el botón lateral, conmutador, activado.
Esto es lo que hay que desactivar. Aquí nos encontraremos con una diferencia si tenemos un móvil con Face ID o con Touch ID. Aquí en Face ID es la explicación que habéis escuchado. Lo que hacemos es desactivar pagar con el botón lateral en todos los sitios, tanto en la pantalla, o sea, con el móvil bloqueado como con el móvil desbloqueado. En cambio, los móviles con Touch ID lo que pone es que se desactiva en la pantalla de bloqueo. Eso tiene su razón de ser porque los móviles con Touch ID, cuando está desbloqueado, los dos toques en el botón de inicio lo que hace es desplegar el menú de aplicaciones recientes. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a desactivar.
Desactivado.
Y ahora diréis, bueno, si he desactivado esto, ¿cómo demonios voy a pagar? Vale, pues abriendo la aplicación cartera. Hemos desactivado el acceso a pagar con la tarjeta, con Apple Pay en todo el móvil, pero cuando abramos cartera sí que estará disponible lo de presionar dos toques en el botón de encendido. Entonces aquí la cuestión es, ¿cómo hacer esto de forma rápida? Porque si lo dejamos tal cual, vale, podríamos decirle a Siri abrir cartera y la abriría, pero a lo mejor en sitios con mucho ruido no nos entiende o queremos hacerlo sin tener que hablar en voz alta. Y otra forma sería añadir el icono de cartera a un sitio bien a mano, por ejemplo en el DOT, pero hay cosas más rápidas, ¿vale? Tenemos tres posibilidades. La primera sería, bueno, antes de nada, hay que crear un atajo, ¿vale? Se me pasaba este punto importante. Entonces, para abrir cartera de forma rápida y luego poder hacer las cosas que os voy a comentar, hay que crear un atajo muy, muy rapidito que tan solo es una acción y que se configura muy fácilmente. Y además ese atajo nos permitirá algo muy interesante y es que las personas que tenemos o que tenéis más de una tarjeta, porque tenéis más de un banco, que hay gente que tiene pues CaixaBank o BBVA o Santander, incluso dos o tres tarjetas, con este tipo de atajo que os voy a explicar, se puede abrir directamente esa tarjeta lista para pagar. ¿Vale? Las personas que tienen que pagar con varias tarjetas, cuando presionan dos toques en el botón de encendido se despliega la pantalla para pagar, pero luego tienen que mirar a ver qué tarjeta está, cambiar deslizando tres dedos de un lado para otro por la pantalla horizontalmente, y con estos atajos se abriría directamente esa tarjeta ya directamente para pagar, por lo que para eso también puede ser interesante. Vale, voy a abrir la aplicación atajos y os comento cómo se hace ese atajo. Abrir atajos.
Atajos, biblioteca, vale. Botón atrás.
Vamos al botón de...
Editar, crear atajo, botón.
Aquí creamos el atajo, damos...
Botón atrás.
Y buscamos el cuadro de edición para introducir la acción que nos interesa.
Botón, nuevo atajo, añade acciones, buscar acciones, campo de búsqueda.
Aquí
toca dos veces para editar. Campo de búsqueda, edición en curso.
La acción que tenemos que escribir o dictar, yo voy a dictar, es abrir tarjeta. Así de sencillo. Abrir tarjeta.
Se ha insertado abrir tarjeta.
Y entonces vamos a los resultados.
Borrar texto, cancelar, scripts, bot controles, dispositivo, ubicación, contenido, compartir, documentos, internet, abrir tarjeta. Más información.
Vale.
Abrir tarjeta.
Esta, dos toques y la añadimos al listado de las acciones.
Botón atrás.
Ahora buscamos el título de la acción.
Botón, abrir tarjeta, menú, abrir, pase, opciones de acciones, abrir, pase. Acciones disponibles.
Ese es el título de la acción, abrir pase. Aunque hemos puesto abrir tarjeta, es abrir pase. Para configurar qué tarjeta queremos adjudicar a esta acción, aquí en el título hacemos flick hacia abajo con un dedo.
Editar, pase.
Y aquí, editar, pase, dos toques con un dedo.
Cancelar, botón.
Y nos aparece el listado de todas las tarjetas o pases que tenemos.
Pase, encabeza, imagen débito. Cuatro viñetas.
Esta es la que voy a usar yo. Por curiosidad os comento, por si no lo sabéis.
Tarjeta 11. Pase.
No sé si hemos hablado alguna vez de esto. Se puede añadir el carnet de afiliado de la 11 aquí a la aplicación cartera. Esto es interesante porque de forma muy, muy accesible podemos saber en cualquier momento el número de afiliado, la fecha en la que nos afiliamos, la fecha de caducidad del carnet, a qué agencia pertenecemos. Y bueno, si en algún momento nos lo piden en la 11, no hace falta llevar el carnet físico, sino de esta forma podemos mostrarlo. Vale, voy a darle a la tarjeta anterior.
Imagen débito.
Dos toques con un dedo.
Botón atrás.
Y ya lo tenemos. Así de sencillo. Vale, tal y como está el atajo, el título que se le ha puesto es...
Botón. Abrir tarjeta. Menú de acciones.
Abrir tarjeta. Si ya nos vale, lo dejamos así. si quisiéramos crear varios atajos para abrir cada uno de ellos una tarjeta, pulsaríamos aquí dos toques con un dedo y le daríamos luego a cambiar nombre y podríamos ponerle, pues qué sé yo, tarjeta CaixaBank, tarjeta BBVA, en fin, lo que queramos. Pero ya, de momento, ya nos vale. Vamos para atrás.
Botón atrás. Biblioteca. Botón
atrás. Y comprobo a ver que esté el atajo.
Crear atajo. Botón. Todos los atajos. Buscar. Dictar. Abrir tarjeta.
Ya lo tenemos. Tiene solamente una acción. Así de sencillo. Diciéndole a Siri el título de esta acción, abrir tarjeta, ya nos abriría la tarjeta. Vale, pero bueno, esto y decirle a Siri abrir cartera es lo mismo de rápido. Entonces, ¿qué tres opciones tenemos para hacer esto de forma rápida y que el hecho de desactivar Apple Pay de la pantalla de bloqueo, con el móvil bloqueado, no signifique un retraso en cuanto a la velocidad y lo práctico? Podemos hacer esto, asignarlo a un gesto de pantalla de VoiceOver, uno que tengamos libre. Podemos adjudicarlo, por ejemplo, a tres toques en la parte trasera del móvil. O la tercera opción es adjudicarlo al botón de acción. Simplemente presionar el botón de acción del iPhone, en los nuevos iPhone, que ya no tiene la pestañita, que tiene el botón de acción, en el lateral izquierdo, la parte superior, ya sabéis, pues abriría la tarjeta lista para pagar. Vamos a verlo todo rapidito. ¿Cómo se hace? Además, de esta forma servirá también para que la gente que no sepa cómo hacer que un atajo, cualquier atajo, no hace falta que sea este, con cualquier atajo se pueda activar de forma rápida, sin necesidad de decirlo a Siri.
Ajustes.
Vale, vamos a mirar primero ajustes. Cómo se puede asignar un atajo a un gesto libre de VoiceOver. Vamos a los ajustes de accesibilidad.
Ajustes. Face ID y código. Búsqueda. Botón de Apple Intelligence. Accesibilidad. Botón.
Entramos accesibilidad.
Encabezamiento. Personaliza. Visión. Zoom. No. VoiceOver. Sí.
Botón. VoiceOver.
VoiceOver. Conmutador. Activado.
Buscamos el botón comandos.
Velocidad. Ajusta la voz. Braille. Reconocimiento. Verbosidad. Audio. Comandos. Botón. Comandos. Encabezamiento. Todos los comandos. Botón.
Es aquí donde tenemos que entrar para asignar un comando a un atajo, pero antes os recomiendo que entréis en el siguiente botón.
Gestos de toque. Botón.
¿Por qué?
Tocar con un dedo.
Ahora os lo explico. Porque en donde tendríamos que ir nos aparecerá el listado de todos los comandos, todos los gestos de pantalla, pero no pone cuál de ellos está libre o cuál de ellos está ocupado ni qué hace cada uno. En cambio, si entramos aquí primero, veremos todo el listado de todos los gestos de pantalla. Están divididos en encabezados según si es un dedo, dos dedos, tres dedos. Y de esa forma podemos decir, mira, pues quiero asignarlo a este que esté libre, ¿vale? Aquí si exploramos.
Tocar una vez con un dedo. Leer ítem. Atenuado.
Nos explica.
Tocar dos veces con un dedo. Activar. Atenuado. Tocar tres veces con un dedo. Salir. Botón.
Nos pone cada gesto y a qué está dedicado. Entonces tenemos que buscar uno que esté libre o uno que esté ocupado pero que no usemos para agregarlo, adjudicarlo al atajo, ¿vale? Aquí simplemente es para entrar y saber cuál de ellos nos interesa usar. Voy para atrás.
Gestos de toque, botón.
Y me meto en el primer botón que os he dicho.
Todos los comandos, botón.
Aquí entro. Entonces, para agregar un atajo a un gesto de pantalla de VoiceOver, vamos al final del todo.
Atajos, botón.
Y aquí directamente llegamos a atajos. Entro.
Atajos, abrir detalles del libro, abrir tarjeta.
Vale. Aquí tenemos el primero, abrir tarjeta. He entrado en abrir tarjeta, en el atajo.
Añadir gesto, botón.
Pulso aquí, añadir gesto.
Cancelar, botón.
Y aquí ya sí que aparece el listado.
Gestos de toque, tocar con un dedo, tocar una vez con un dedo.
Vale, están todos los gestos. Lo que pone atenuado es porque no se puede modificar, son gestos que ya son del sistema, no se pueden modificar. Pero encontraréis muchos que se pueden usar, hay que seleccionar el que nos guste y el que esté libre. Aquí sería cuestión de presionar en el gesto que queramos y de esa forma ya con ese gesto de VoiceOver en pantalla abriríamos la tarjeta. La aplicación cartera, y entonces ya sí que presionando dos toques en el botón de encendido o en el botón de inicio, si es un móvil con Touch ID, ya saldría lo de acercar el móvil para pagar con Apple Pay en el datáfono. Vale, esta es una de las opciones. Vamos a ver cómo se agregaría al gesto de presionar tres toques en la parte trasera del móvil. Voy para atrás.
Añadir gesto, botón. Atajos, rotor, botón. Todos los comandos, botón. Gestos de toque, comandos, botón. Visión, encabezamiento, VoiceOver, sí, botón.
Vale, tenemos que ir a ajustes, accesibilidad. Y aquí nos vamos al encabezado. Voy a ir por el rotor más rápido.
Editar, voces, palabras, caracteres, encabezamientos, habilidades físicas y motoras, encabezamiento.
Debajo está encabezado la primera opción que hay.
Tocar, botón.
Tocar, si lo pulso.
Assistive touch, no.
Nos vamos al final del todo, un toque con cuatro dedos en la parte inferior.
Para interactuar con preferir acciones, toca dos o tres veces en la tocar atrás, no, botón.
Vale, aquí en tocar atrás entramos.
Tocar dos veces, nada, botón.
Hay dos posibilidades, tocar dos veces o tocar tres veces. Yo casi que prefiero tocar tres veces porque es más difícil que de forma accidental se dispare lo que tengamos asignado.
Tocar tres veces, nada, botón.
Ahora mismo no tengo asignado a nada, entro.
Nada.
Entonces buscamos...
Atajo de accesibilidad.
También hay encabezados, voy a ir por encabezados.
Editar, encabezamientos, sistema, encabezamiento, accesibilidad, encabezamiento. Gestos de desplazamiento, atajos, encabezamiento.
Aquí, debajo del encabezamiento de atajos, busco el atajo que me interesa.
Abrir tarjeta.
El primero que hay es el que hemos creado. Pulso aquí.
Tocar atrás, botón atrás.
Y ya está. De esta forma, así súper rápido, no hay que darle a aceptar, ni ok, ni nada. Entonces, si me voy para atrás, veremos que...
Tocar dos veces, nada.
Nada.
Tocar tres veces, abrir tarjeta, botón.
Ya está adjudicado tres veces, abrir tarjeta. Esta forma es más rápida que la de agregarlo un gesto de voiceover, porque para agregarlo un gesto de voiceover hay que hacer un paso más. La forma para apagar sería presionar el botón de encendido, que nos vea la cara para desbloquear el iPhone. Escucharíamos el shuk, como que nos ha deslizado la cara, deslizar un dedo arriba hacia abajo para ir al escritorio y entonces hacer el gesto de voiceover para abrir la aplicación cartera. Y entonces ya presionar dos toques con el dedo en el botón de encendido y ya apagamos. De esta forma, con el gesto de tres toques atrás, desde la pantalla bloqueada no hay riesgo de que se dispare, pero tenemos que hacer los siguientes pasos. Botón encendido, nos reconoce la cara, hace el shup y no hay que desbloquear la pantalla para ir al escritorio. Ahí hacemos los tres toques en la parte trasera y ya se ejecuta. Y la última forma de hacerlo es al botón de inicio, eso es muy rápido, vamos a verlo también.
Ajustes.
Entramos en...
Direccionamiento de la... Ajustes, botón a... Centro de control, botón, en reposo, botón.
Hay que ir al botón.
Centro de cámara, búsqueda, botón, Apple Intelli, botón de acción,
aquí,
botón.
Al botón de acción, entramos, estoy en ajustes, botón de
ajustes,
acción.
Ajustes, botón atrás.
Y aquí.
Modo silencio, ajustable.
Hay un ajustable.
Deslízate hacia arriba o abajo.
Yo lo tengo en modo silencio, un ajustable que haciendo flick hacia arriba y hacia abajo cambiamos. Hago flick hacia arriba.
Modos de concentración, cámara, inteligencia visual, linterna, nota de voz, reconocer música, traducir, lupa, controles, atajo.
Aquí, en atajo, dos toques con un dedo.
Atajo, ajustable.
Y ahora hay que seleccionar.
Atajo. Abre una app o ejecuta tu atajo favorito. Seleccionar un atajo, botón.
Aquí, seleccionar un atajo.
Tirador de la hoja, expandida. Buscar en atajos, campo de empezar. App preset, abrir app. Llamar, imagen, llamar a contact, music, reproducciones, temporizador, ajustar tempo, redactar, nueva nota, Apple Intelli, usar modelo, mis atajos, botón.
Vamos aquí, mis atajos, porque tenemos que seleccionar. Al principio aparecen unos, ya digamos que ofrece el sistema, entramos aquí, mis atajos.
Mis atajos.
Y ahora ya sí que aparece el listado de ellos.
Cerrar, trasladar, mostrar, abrir tarjeta.
Aquí, seleccionaríamos este y ya quedaría asignado a este atajo, ¿vale? No lo voy a hacer porque a mí... Prefiero tenerlo de el modo silencio, que es lo clásico, lo que siempre uso. Y ya está. Y bueno, luego si acaso para rizar el rizo, si nos interesara dotar de esto un poquito más de seguridad, podríamos hacer que para abrir la aplicación cartera nos pidiera el reconocimiento facial o el Touch ID. Sabéis que ahora en las últimas versiones de iOS, para abrir cualquier aplicación, podemos asignarle que sea necesario el reconocimiento facial. De esa forma... No solo para abrir la aplicación cartera, sino también para acceder a los ajustes que os he enseñado al principio de cartera y Apple Pay, ahí también nos pediría el reconocimiento facial. Esto no implica que se haga aún más lento el pago, porque si hago que sea necesario esto al principio, cuando hago el gesto que haya asignado para desplegar la aplicación cartera y pagar con la tarjeta, como ya estoy mirando, ya el reconocimiento facial me pillaría la cara y luego al darle dos toques con el dedo también me pillaría la cara. O sea que todo se hace de forma encadenada y súper rápida. Para esto ya sabéis, hay que ir al icono de cartera.
Recordatorios.
Yo lo tengo aquí.
Gestiones y compras. 14 apps.
En esta carpeta lo tengo metido.
Abriendo la carpeta gestión. Amazon, Apple Store, CaixaBank, calculadora, cartera.
Encima del icono, dos toques con un dedo sosteniendo la segunda pulsación. Y aparece,
tarjeta por omisión.
Y aparece botón. Un menú contextual con...
Última transacción. Editar pantalla. Requerir Face ID. Aquí. Botón.
Lo pulsaríamos. Nos pediría Face ID para confirmar. Y ya está. Ya estaría asignado también a esto. ¿Vale? Bueno, pues ya está.
Cerrando la carpeta gestiones y compras.
Parece un poco lioso, pero bueno, es un extra de seguridad, de privacidad. De esa forma no,
al menos cualquiera que coja el teléfono así diga, se lo va a pensar más de una vez, más de dos, por no encontrar las cosas en su sitio. Claro. Al menos en el sitio donde está por defecto.
Los teléfonos que tienen huella debe de haber otra manera. Porque yo lo tengo configurado de tal manera que yo no tengo que apretar el botón ni nada. Y no, si no pongo el dedo en la huella, no paga. De hecho, cuando hace frío o vengo con el dedo a lo mejor muy eso, que no me coge la huella, me cuesta.
Sí.
Y no tengo que dar ni dos toques, ni abrir nada, ni nada. Con mi teléfono bloqueado, lo hace todo automático.
Pero
no tengo ni idea cuándo lo configuré, porque lo tengo así desde siempre.
Con el botón bloqueado tienes que presionar primero dos veces el botón de inicio, ¿no?
No.
Ah, ¿no? ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe qué quiere ser?
Él detecta el NFC con el
simplemente al acercarlo, claro, al acercarlo al datáfono se dispara.
Ah, sí.
No, pero había una opción en ajustes cuando empezaron a salir los teléfonos con huella, que tú podías decir que la huella la leyera automáticamente o la huella no la lee automáticamente. Entonces, ¿qué sucede? Que al pulsar dos veces la huella ya la ha leído. Si haces eso, pero no pones el dedo directamente, si lo pones por torcido, dispuesto hacia un lado, que no te permita leer la huella, te va a pedir la huella. Eso lo he hecho yo mucho en el SE 2020 para cosas que decía yo no quiero que me veas la huella, por ejemplo, que fueran cosas de pago o lo que sea, y esa estaba haciendo algún test. Y entonces, claro, ponías el dedo fuera, aunque apretaras, tocaras el botón. ¿Pero por qué? Porque más de la mitad del dedo no estaba
en el botón. Pero es que yo no tengo que apretar nada.
Sí, sí, pero eso es un ajuste. Eso es un ajuste que había en las de huella.
Pero eso es de seguridad. O sea, si se llevan el teléfono no pueden pagar porque no tienen mi dedo. Pero yo no hago absolutamente nada para pagar.
Sí. Yo ahora tengo una duda, porque yo cuando pago con el iPhone, ahora casi siempre pago con el Apple Watch, pero cuando pago con el iPhone, lo acerco, se activa y apoyo el dedo y entonces pago, ¿vale? Pero sí que puedo hacer dos toques y es cuando activo las tarjetas y puedo pasar de una a otra.
Sí,
que a lo mejor es buena idea lo que ha hecho Jaime, desactivar esto, porque como que pago con el Apple Watch, porque si alguien me coge el móvil y ha dado los dos toques en el botón de inicio, no sé si podrá pagar o le pedirá la huella.
No te pide la huella. Yo sin la huella no puedo pagar.
No, si había huella no paga, eso primero. ¿No? Sí. Eso. Otra cuestión es cuando te lo coge otra persona, si puede acceder a la tarjeta o no, que es la principal ventaja que tiene lo de Jaime, sobre todo en los teléfonos con Face ID, es que darle dos veces al botón de apagado, el botón de la derecha, es que es algo que sale casi natural. Y automáticamente te sale la tarjeta, porque para cualquier cosa estás dándole dos veces. ¿Qué quieres, Siri? Le das dos veces. ¿Que te sales de alguna aplicación o lo que
pero
sea?
¿Pero tú estás seguro que si se lleva alguien el teléfono puede pagar con ese sistema?
No pagan. Sin la cara no pagan.
No.
Sin la huella no se paga.
El único
pero
riesgo...
sí que te saca de que ese teléfono tiene una tarjeta. Por lo tanto, es más goloso.
El único
lo que
riesgo...
pasa es eso, que sí que saben que tienes una o dos tarjetas o lo que sea. Pero pagar no pagan.
El único riesgo...
A mí en el iPhone sí que vienen las tarjetas que tengo, eso seguro.
Claro, por eso. La idea es poder acceder con facilidad, pero que si alguien que no somos nosotros coge el teléfono, le sea más difícil encontrar que hay tarjetas o no. Pues claro. No es lo mismo decir, este teléfono tiene una tarjeta, mira, tiene una Visa, o tiene una Mastercard, o una American. Es decir, que el teléfono ya le diga que hay un medio de pago, es un peligro. No es un peligro de que vayas a pagar, pero sí es un peligro de que el que sea se pueda interesar más por el teléfono.
Claro, más información.
Te puede esperar, estás en un sitio, te espera a la salida, te sigue en un sitio, son las personas ciegas, que no nos podemos defender bien, te quita el móvil y encima te obliga a que le des el código y ya se puede ir por ahí de compra, según cómo te amenace.
No, te ha visto usar el código para cualquier cosa.
Porque aunque no, si le pide la cara pero sabe el código, en cuanto vea que no es la cara...
Pero yo acabo de probar a darle dos toques al botón de inicio y como no tiene huella, porque usa un dedo que no tenía huella, no sale nada. Lo único que dice es que no reconoce la huella, no sale ni tarjeta ni nada.
Vale.
Ah, no.
A lo mejor lo tienes desactivado también para que no se...
Claro, no, pues yo lo configuro ya de esta manera. Sí, bueno. Lo he tenido así siempre.
Lo que no sabía yo es que simplemente con acercarlo al datáfono sin hacer nada ya piensa...
No te pedía
que,
la huella.
Ya, sí, sí, que con acercarlo te sale huella, ya, sí. Se te abre la pantallita esa de...
Ah, puede ser. No, eso,
a mí
eso
no se
nada.
Abre nada.
Por eso no, también...
Con la pantalla bloqueada...
Lo que no sé es si quitando eso como tú lo has hecho ahora... No sé si se activará igualmente aunque tú lo acerques al datáfono, ¿sabes?
Yo creo que lo que haces cuando lo acercas es que se activa, digamos, la cartera sin desbloquear el teléfono, ¿eh? Se activa la cartera, entonces tú pones la huella y ya está.
Sí.
Y por eso es bueno el truquito de enviar o configurarlo para poder enviar, digo, por si te roban el teléfono, ¿no? Enviar un mensaje desde otro teléfono y que haga una foto y te la remita por si lo pilla con el teléfono en la mano y
Bueno.
Hola amigos y amigas de Suc de Poma. A continuación, a modo de homenaje para nuestro compañero Josep Gesa, podéis escuchar una canción que le cantó y dedicó Jordi Nogal en el grupo de WhatsApp de Sobretaula Cucs de Poma. Se trata de la canción del aval del río Vermel. Josep, amigo, te echaremos mucho de menos. Hasta siempre.
Trobarem a faltar el teu somriure. Diu que ens deixes, te'n vas lluny d'aquí. I el record de la vall on vas viure no l'esborra la pols del camí. El teu front du la llum de l'albada. Ja no et sol que en dolors ni treball. I el vestit que m'ha arat la rosada és vermell com el riu de la vall. Quan arribis a dalt la carena, mira el riu i la vall que has deixat. I aquests cors que ara guarden la pena tan amarga del teu comiat. I aquests cors que ara guarden la pena tan amarga del teu comiat. Bon viatge, Josep. Bon retorn.
Estás escuchando el podcast de Suc de Poma.
La poma que está de moda.
Para más información sobre este episodio y para leer otros artículos, visita nuestra página web www.sucdepoma.org.
Una web súper accesible. puedes escribirnos a la dirección de correo info@sucdepoma.org. Cualquier duda o sugerencia son bienvenidas. Y no te olvides de seguirnos en X, en @sucdepoma_. Ya sabes, la antigua Twitter. O visita nuestra página de Facebook en facebook.com/sucdepoma. Esas son todas nuestras vías de comunicación. Hasta luego, amigos y amigas. Hasta la próxima.